hoy nos levantamos sabiendo que desde el comienzo del día las farmacias de todo el país no atienden a los afiliados del PAMI por falta de pago. Tendrá algo para contarnos el doctor Yáñez. ¿Cómo le va, Jorge? Buenas tardes.
¿Cómo le va, señor Mateo? ¿Cómo está usted?
Bien, muy bien. ¿Qué nos puede contar de esto que es sin duda un problema grande para un sector sensible de la sociedad?
Yo creo que esto no, para la gente que está en el sector no es una sorpresa. O sea, las farmacias están quejándose de esta situación desde hace ya bastante tiempo. Uh-huh. Y hay responsabilidades compartidas, me parece. De hecho, por una parte, quienes son los últimos en dar la cara entre el paciente, que son los farmacéuticos, en sí quienes manejan el convenio con la obra social, con PAMI, que es directamente la industria farmacéutica, y yo no sé si cuáles serán las cámaras, realmente no tengo datos precisos, pero sí también podemos achacarle algún tipo de responsabilidad a la obra social, que podrá ser de ahora o podrá ser de antes la cuestión de la deuda. Y yo entiendo que PAMI en estos últimos tiempos ha estado honrando la deuda y cubriendo y pagando la deuda que se había generado en tiempos pretéritos. De hecho, habrá que analizar bien de dónde surge esa deuda, pero desgraciadamente los que nosotros conocemos como el último peldaño de la comercialización de medicamentos, que es el farmacéutico de barrio, farmacéutico propietario de una pequeña farmacia, es el que generalmente sufre la situación y tiene que enfrentar directamente a su cliente, que en lugares como el nuestro, como Santa Rosa, como Pico, como cualquier otra ciudad de nuestra provincia, en general son amigos, es gente, claro, vecinos, con quienes se tiene una relación mucho más directa y constante, y bueno, y desgraciadamente tienen que padecer tanto uno como otro esta situación.
Esta mañana, mire, sin ir más lejos, dirigentes del Colegio Farmacéutico Pampeano nos decían que el PAMI representa el 50% de la facturación, en promedio, claro, de una farmacia de aquí, de la provincia.
O sea, sí, es mucho. Seguramente. Nosotros siempre se habló de la dependencia con la obra social de jubilados, realmente uh-huh. muy importante para el trabajo, tanto farmacéutico como médico, como cualquier otra profesión que está en el sector de la salud. Entiendo que este tipo de situaciones se pueden llegar a corregir el día que se entienda correctamente por dónde viene la cuestión. Usted entienda que el negocio de los medicamentos se sostiene en base a intereses globales de la industria farmacéutica, y que de hecho es la más importante después del negocio de las armas. O sea, sí. Que usted imagínese la millonada de dólares o de euros que manejan. Uh-huh. En algún momento en la Argentina los medicamentos se llevaban 892 euros por habitante y por año. Cifra que era muy similar a la que se manejaba en Francia. De hecho, en un país como el nuestro, con las limitaciones económicas que se tienen, que lleguemos a ese tipo de valores hacen que realmente sea muy importante. Sí. Yo creo que definitivamente alguien le va a tener que poner el cascabel al gato, y de hecho aquellas organizaciones que tienen una capacidad de compra y un poder de compra importante, como pueden ser las obras sociales provinciales en su conjunto, las obras sociales sindicales, de hecho el PAMI con sus cantidades de afiliados, podrán en algún momento hacer algún tipo de negocio. Es mucho el dinero que se mueve atrás de de la comercialización del medicamento.
Y en función de ese dinero y el número que usted daba, casi $900 por argentino o euros, ¿no?, que se iban por año, ¿no sería la manera de pensar en recomponer este entramado la producción de genéricos, digamos, y dejar de depender de...?
Mire, Mateo, nosotros en la Confederación Médica, ya que hoy me anunciaron como secretario de Relaciones Institucionales, yo voy a decir lo que venimos haciendo desde hace más de 30 años. La Confederación Médica elabora un formulario terapéutico que tiene aproximadamente una cobertura en cuanto a monodrogas que le darían suficiente respuesta al 90% de las
pacientes.
De hecho, ese formulario terapéutico no se elabora en un entorno político ni político gremial siquiera. Claro. Eso es bien científico. Lo elaboran los representantes farmacólogos de todas las facultades del país, de medicina del país. De hecho, son formularios, vamos por la edición número 20, y sirvió como base en su oportunidad para que aquel momento en el que el doctor González, que era ministro, se elaboró un decreto que después se transformó en ley para el uso de genéricos.
Uh-huh.
O para la receta por genérico.
Sí.
Una cosa es el genérico y otra cosa es el nombre de denominación común internacional.
Uh-huh.
Nosotros hablamos de denominación común internacional, que es la droga en sí, y que se basa fundamentalmente en eso. No el nombre comercial, no la marca de fantasía, sino uh-huh. concretamente la monodroga, el nombre genérico o lo que se llame más comúnmente como denominación común internacional.
Uh-huh.
Yo creo que basándonos en ese tipo de sistemas y de elementos que están probados y que han sido probados por muchas obras sociales, se podría intentar nuevamente generar alguna respuesta por parte de los colegas médicos y también por parte de otra gente
uh-huh.
en cuanto a lo que se dice de la receta por genérico. Normalmente se ha desvirtuado esto, Mateo.
¿En qué sentido?
¿Y por qué se desvirtúa? Porque precisamente los intereses económicos hacen que se plantee como que el genérico barato no tiene las mismas cualidades ni la correspondencia de terapéutica sí. que podría tener
la marca.
El medicamento de marca
claro.
o más caro.
Claro. Y, perdón, doctor, sí. ¿eso es cierto o no es cierto?
Definitivamente no le puedo decir que sí o que no. Lo que sí, nosotros en nuestro país tenemos una agencia de evaluación de la tecnología del medicamento uh-huh. que funciona dentro del ANMAT
sí.
y que ante una determinada denuncia de que hay un medicamento que no sirve, se encargan de analizarlo y de determinar si realmente
claro.
cumple con los requisitos. O sea que por ahí pasa la cuestión.
O sea, estaríamos cubiertos, digamos.
Si se llevara adelante todo lo que uno plantea, primero la denuncia por parte del médico de que un determinado medicamento de una determinada marca
sí.
elaborado por un determinado laboratorio no cumple con los requisitos.
Ajá. Ahora, ahí no se entremezclan, no se entrecruzan los intereses económicos que siempre han atravesado la relación médico laboratorio, médico, paciente, etcétera, etcétera. O sea, un médico puesto a ser sugerido de que este medicamento es mejor que este otro, receta el primero. Y después, claro, yo no sé si es parte del mito o de la realidad, ese médico se ve... usted disculpe que yo se lo diga así tan
no,
chabacanamente,
pero... Compelido a recetar esa marca.
Claro, vía el canje por algún viaje, algún regalo o alguna cosa. Esto yo no sé si es cierto, pero es lo que se dice. Entonces, imagínese el paciente, que además es un usuario y a la vez se transforma al final del camino en un cliente expuesto a tener que dirimir sin poder hacerlo en cuestiones que le son absolutamente ajenas. La medicina para un paciente es chino, no sabemos nada nosotros, los médicos sí saben. Encima a uno le duele, sí. Entonces está doblemente expuesto.
De hecho, el paciente siempre está expuesto.
Claro.
Y el médico muchas veces en estas circunstancias se maneja en base a prueba y error. De hecho, ¿qué es lo que ocurre? Para que un medicamento ingrese a la Farmacopea Nacional Argentina, tiene que cumplir con una serie de requisitos. La farmacopea es, digamos, la enciclopedia de todos los medicamentos con nombre comercial que se comercializan en el país. Uh-huh. Se dice que hay arriba de 40.000 o 35.000 marcas comerciales hoy vendiéndose en el país. O que en algún momento se vendieron y dejaron, salieron de uso o lo que fuera. Pero existen, están dentro de la farmacopea. Eso hace que el médico en sí, que se maneja de acuerdo a lo que aprendió en la facultad cuando estudió farmacología, que elabora un tratamiento determinado para con un paciente en base a lo que también hizo su formación médica como respuesta a qué tratamientos requiere tal patología, por supuesto que muchas veces se ve, yo no diría compelido, se ve influenciado por una determinada marca, porque es de un buen laboratorio, porque los medicamentos que elabora ese laboratorio, esa empresa farmacéutica, son buenos y a uno le da un buen resultado cuando lo receta, y entonces eso hace que definitivamente el médico se incline a recetar un medicamento de ese tipo. Uh-huh. Por otro lado, hay, sí, por ahí algún tipo de influencia por parte de los laboratorios, pero eso no quiere decir que los médicos hoy estén, yo diría, a ver, vamos a usar una palabra barata, coimeados,
claro,
por los medicamentos para que por los laboratorios, perdón, para recetar tal o cual medicamento. Yo creo concretamente que hoy la Argentina cuenta con los medios, tiene la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnologías, que es la ANMAT, yo le diría señera en América y en el mundo, que se basa fundamentalmente en los estudios que se hacen fundamentalmente en la FDA de Estados Unidos, la Food and Drug Administration, que definitivamente traen pruebas y son medicamentos probados. El tema es, como le decía hoy, que el medicamento que sale con una marca que está garantizado por un determinado laboratorio tenga y cumpla con los requisitos que se requieren para ser aprobados por la Administración Nacional de Medicamentos. De cualquier forma, me parece que tenemos alguna falla. Nuestro país tiene fallas. Uh-huh. Tiene fallas al tener más de 350 laboratorios que comercializan medicamentos en el territorio nacional. Uh-huh. Eso hace que haya laboratorios importantes que comercializan medicamentos de nombre, muy conocidos, que los médicos en general usen, porque salta el nombre comercial.
De claro.
hecho, porque la costumbre y el uso y la buena respuesta que uno obtiene con ese medicamento, por ahí se siente atraído a recetar ese medicamento.
Claro.
Casi todos los médicos tenemos un vademécum propio, un listado de medicamentos propio que son aquellos medicamentos que nos dieron un buen resultado para recetarlos, claro, o al recetarlos. Claro. Generalmente eso es lo que nos da confianza y nosotros nos debemos al paciente y recetar. Uh-huh. Ahora, personalmente considero que una de las políticas que llevó adelante acá la obra social provincial en La Pampa, sí, que fue muy importante y en algún momento determinó que los médicos se inclinaran a la receta por monodroga, por nombre genérico, sí, fue el hecho de un acuerdo que se hizo entre la obra social y el colegio médico, en el que se planteó esto hace ya un montón de años, hasta que la ley de la época del doctor Ginés González dejó caer por tierra eso, y bueno, y ya los formularios terapéuticos no los arman, no se arman en conjunto entre quienes son los que van a recetar y la obra social, sino que es la propia obra social la que define qué medicamento. Claro. Y fundamentalmente en el precio. Claro, a ver, claro. Si a mí me dicen tres laboratorios, A, B y C, los tres son de buena, tienen un reconocimiento en el comercio.
Sí.
Y bueno, yo pongo los tres. Claro. Y después que el afiliado o el médico determinen de qué laboratorio compra. ¿Me entiende?
Sí, sí.
Pero yo realmente, mire, la cuestión pasa fundamentalmente por la relación que tienen tanto quien comercializa el medicamento como quien usa el medicamento, que es el paciente, en su relación, yo le diría, tipo rehén de quien lo fabrica.
Claro.
O sea, estamos, sí, en una situación de relación como de prisionero. Eso es un síndrome de Estocolmo.
Claro,
hay
claro,
una convivencia entre el médico y quien fabrica los medicamentos, quien los investiga. Y por otro lado, Mateo, perdóneme que yo me explaye, esto es muy grande.
No, está
muy
bien, está
es
bien.
Es un tema
está bueno,
que realmente a mí me apasiona y apasiona a mucha gente. Los laboratorios dicen que, concretamente, para lograr una nueva molécula para el tratamiento de una determinada patología, se requieren 10 años de estudios y aproximadamente $1,000,000
uh-huh,
en cuanto a lo que se plantea.
Sí.
Es poca plata, $1,000,000 para un laboratorio de este tipo.
Claro.
Pero de cualquier forma, son elementos que a uno le dan pautas diferentes. Y por otro lado, el derecho que asiste a quien logra una nueva molécula para comercializarla. Y el royalty que le cobra a quienes le quieren comprar parte de esa patente por la comercialización de su logro, uh-huh, durante los primeros 10 años de comercialización, hasta que después de eso se libera la patente y ya cualquiera lo puede elaborar.
Claro.
O sea, los frutos que obtiene la industria farmacéutica también son muy importantes.
Y sí, indudablemente. Bueno, uh-huh, mire, llegamos hasta ahí después de empezar por el PAMI y su corte de prestación en el día de hoy, ¿no?
Yo no sé si sirvió, pero
no, pero indudablemente todo tiene que ver con todo, en definitiva, ¿eh? Porque
sí,
se
sí,
trata de deudas, se trata de decisiones políticas mezcladas en el medio. En fin, bueno, doctor,
acá no hay decisión, Mateo, perdóneme.
¿Qué?
Esto no es decisión política, esto es necesidad. A ver, me imagino que no me gustaría estar ahora en los zapatos del doctor Regazzoni.
Claro. No, bueno, pero permítame, doctor,
esto, sí,
que aparezca, que haya el dinero para saldar la deuda es una decisión política.
Yo creo que sí.
La decisión política se puede tomar o no tomar.
No, a ver, me imagino que acá no hay perversidad. No,
nadie piensa en perversidad.
Imagino que cualquier persona que esté a cargo de una organización en la que se hay un compromiso de respuesta para la gente que tiene a su cargo, debe tratar de solucionar el problema. Porque estos problemas, no es decir, te voy a pagar toda la deuda. Vamos a ver cómo conversamos, cómo logro en una buena negociación,
sí,
darte alguna garantía que a vos te permita retomar
está bien
la prestación.
Porque está bien,
no le
pero hay
bien
un
a nadie, no le hace bien al afiliado.
No, bueno, pero justamente hay
no
una...
No le hace bien a la farmacia y no le hace bien a la obra social tampoco.
El sector,
o sea,
el sector,
a ninguno.
El sector perjudicado es uno de los más sensibles.
Quédese tranquilo, ese que todos lo entendemos así.
Claro.
Y sobre todo en un sector tan sensible como es el de los jubilados.
Mm, o sea, por eso, de ellos hablamos, sí.
Que entiendo que es así y por eso, bueno, nos hemos puesto a disposición de quien corresponda, uh-huh, desde la Confederación Médica personalmente, para ver qué es lo que podemos hacer, aún en, si no se puede resolver a nivel nacional,
claro,
por lo menos ver en la patria chica si se podría llegar a ir conversando y ver qué tipo de acuerdo o de arreglo se puede llegar a lograr, ¿no?
Le mandamos un saludo, doctor. Muchas gracias.
No, muchas gracias a usted.
Bueno, muy amable. El doctor Jorge Yáñez.